El ataque ha comenzado. En apariencia es un ataque en contra de aquellos que utilizamos Bitcoin y criptomonedas, pero la realidad es que se trata de un ataque masivo, un ataque basado en infundir temor en las personas y silenciar a aquellos que busquen ayudarnos a conseguir algo que es nuestro derecho. Me refiero a nuestra privacidad. Vaya que nos tocó vivir en una etapa súper interesante. Te hablo de que nos tocó vivir el nacimiento de la era tecnológica digital, el de la inteligencia artificial y el de una revolución económica. Somos bastante afortunados en ese aspecto sin duda, pero dentro de estos acontecimientos he listado a una revolución y ninguna revolución aparece sin un impacto negativo que busca frenar el avance que supone. En este caso estoy hablando de Bitcoin, una revolución económica cuya batalla por la prohibición está perdida. Pero no así la batalla contra el control de los recursos que utilicemos como ciudadanos. Bitcoin nació para darnos el control de la economía desde la creación del activo. Esto ya por sí solo lo convierte en una revolución porque se hace de un enemigo, el sistema tradicional. Un sistema en donde el control es absoluto del Estado. Es el que decide cuánto circula ya sea dentro o fuera de un país de manera inicial, a qué ritmo crece la emisión y cómo distribuye el activo que además no tiene un respaldo más allá de la amenaza de violencia. Es por eso que un activo que adquiere su valor por sus características intrínsecas y su precio por la propia demanda del mercado, se convierte en un poderoso enemigo para el Estado, a quien se le ha lanzado un ladrillo por la ventana con la leyenda "Ya no te necesitamos". Ellos ya lo saben y algunos de nosotros, los descentralizados, también, pero hay miles o millones de personas que todavía no lo saben, no lo entienden o bien se niegan a creerlo como respuesta a una vida llena de control sin el cual se ven incapaces de vivir. Es por eso, gracias a esta incertidumbre, que el Estado tiene que actuar lo más rápido posible antes de que se vuelva irreversible y sea demasiado tarde. Para ello lo que necesitan primero es eliminar el concepto de revolución y abrazar al enemigo despojándolo de sus armas para convertirlo en un peón. Y es por eso que Bitcoin ahora está siendo aceptado por algunas instituciones financieras. Este es el abrazo al enemigo, pero al mismo tiempo lo están despojando de todo aquello que lo convierte en una revolución. Me refiero a su libertad, su resistencia a la censura, su descentralización y lo dejan solamente con aquello que para muchos es el mayor atractivo de Bitcoin, que es su apreciación en el tiempo. Ellos saben que la gran mayoría de las personas les motiva la avaricia de obtener más dinero y sobre todo a gran velocidad. Es por ello que vemos y veremos aún más una serie de herramientas que van a facilitar la entrada de las personas a este supuesto Bitcoin. Vamos a ver nacer nuevos mercados secundarios en donde este supuesto Bitcoin va a ser aceptado y sin la necesidad de esperar confirmaciones, respaldar claves privadas, preocuparse por las comisiones, correr un nodo validador o verse afectado por la congestión de la red, se van a poder realizar transacciones de manera tan sencilla como lo hacemos hoy en día con una tarjeta de crédito. La pregunta es, ¿a qué costo? Porque ese costo es tu privacidad, es el control que ya tienen en nuestra economía y que ahora buscan tomarlo en Bitcoin. Si te preguntas si esto es posible, la respuesta es sí. No a nivel técnico, porque no pueden tomar el control de Bitcoin sin nuestra intervención, pero sí a nivel de convencer a la gente de que el Bitcoin que ellos están ofreciendo, el Estado, es más rápido, más sencillo, pero sobre todo más seguro y legal que el Bitcoin real. Con esto en mente, lo siguiente va a ser despojarnos de las herramientas de privacidad que tenemos disponibles antes de que se vuelvan virales. Lo vimos por ejemplo con Tornado Cash, lo vimos también ya con Monero y más recientemente y por primera vez un ataque directo a Bitcoin con la caída de Samurai Wallet. La acusación sin fundamento de que un software facilite el lavado de dinero cuando dicho software ni siquiera utiliza dinero reconocido por el Estado es una red flag que no hay que dejar pasar por alto. Es un ataque desesperado contra nuestras herramientas de privacidad. El siguiente paso es propagar el miedo. El caso de Samurai Wallet y Tornado Cash son la pancarta publicitaria de lo que te puede pasar si atentas en contra de ellos. Quieren que sirva como ejemplo para eliminar el espíritu libertario de aquellos que puedan tener ideas para hacer más grande esta revolución. Apenas unas horas después del caso de Samurai Wallet, el FBI hizo público un comunicado con la misma intención de propagación del miedo. En este comunicado se dice que no debes de utilizar Bitcoin o criptomonedas en servicios que no estén debidamente regulados por ellos. Una regulación sobre un dinero que además se niegan a reconocer, a menos, claro, que lo utilicen en tu contra. Esto deja bien claro el camino por el que vamos a recorrer los próximos meses, un camino en donde la autocustodia va a ser regulada. Las empresas que ofrecen carteras en hardware tendrán que compartir información de sus clientes o bien se verán obligados a cerrar el código para que solamente la aplicación oficial permita la gestión de tus satoshis, siendo esta aplicación oficial el canal de información que permitirá a los gobiernos saber cuánto tienes y cuánto mueves tanto en Bitcoin como en cripto. Prepárate para ver la caída de las plataformas peer-to-peer que desde ya deben de estar trabajando para convertirse en un protocolo distribuido, porque de lo contrario van a ser atacados y cerrados. Servicios como HODL-HODL o LNP2PBot están en riesgo porque son servicios centralizados que facilitan el intercambio de dinero sin un previo registro, tanto por parte del usuario como por parte de la empresa, organización o grupo que esté detrás del desarrollo. A ellos se les pedirá que se registren para operar como servicios financieros, aunque utilicen un activo que no sepan ni de qué manera catalogar, porque esa es otra, cada institución está considerando a Bitcoin como lo que le conviene para poder ofrecer servicios como los ETFs o bien para atacar a aquellos que quieren innovar, como en el caso de la acusación contra Samurai Wallet. Los próximos desarrollos en pro de la privacidad con Bitcoin deben de ser de código abierto para que cualquiera lo pueda replicar sin una entidad central para que no lo puedan tumbar sus servidores, como el caso del coordinador que tenía Samurai Wallet, y lo más importante, deben de ser desarrollos entregados al público, al mero estilo de Satoshi Nakamoto. Me refiero a desarrollos anónimos. De esta manera, los descentralizados podemos hacer uso de estas herramientas de manera libre y no habrá forma de pararlo. La otra sería un cambio a nivel de protocolo de Bitcoin, pero no un cambio de emergencia que sea para contrarrestar las acciones del Estado, porque entonces la batalla ya se inclinaría a nuestra contra, sino un cambio bien pensado, no con el objetivo de defender a Bitcoin del Estado, sino con el objetivo de dotar a Bitcoin de características de privacidad que sirvan a todo usuario de Bitcoin, tenga o no la intención de ser privado, tal como sucede por ejemplo con Monero. Cualquiera que utilice Monero tiene garantizada una transferencia de valor con privacidad. Un desarrollo que esté pensado en mejorar las capacidades técnicas de Bitcoin en temas de privacidad, porque Bitcoin es nuestro y así lo queremos, o bueno, esa sería la respuesta en caso de existir un consenso de nodos actualizando a una versión privada de Bitcoin. Esto no va a ser sencillo tampoco, estamos hablando de que todas las transacciones que se confirmen dentro de un bloque hagan un conjoin entre ellas de tal forma que la privacidad esté garantizada. Equilibrar la transparencia de Bitcoin como una de sus principales características con una ofuscación nativa de las transacciones para con esto ganar privacidad puede resultar un tema complejo, pero seguro que va a haber intentos en el camino. De hecho, si te acuerdas, hace como un año hablamos de unas transacciones sigilosas que permitían tener privacidad y decían que lo mejor de ese desarrollo es que ni siquiera podías saber si ya se puso en marcha o no, porque habrían encontrado ese equilibrio y dentro de esas pruebas es posible que ya hayan hecho transacciones con privacidad. No he sabido más al respecto sobre este desarrollo, pero lo menciono para que notes que este tipo de desarrollos han estado ahí desde antes de que recibamos este ataque. Con respecto al caso de Samurai Wallet, el fundador se ha declarado no culpable y ahora ha tenido que pagar una fianza, también enfrentarse a una restricción geográfica y además a una restricción de interacción con toda clase de criptomonedas y de software. Leer esto la verdad es que me llena de coraje, pero en lo que nos tenemos que centrar es en la medida desesperada que están tomando los gobiernos al verse atacados, los cuales se ven en la necesidad de propagar el miedo a través de este tipo de casos. Se vienen tiempos difíciles, las plataformas centralizadas van a cobrar más fuerza, los ETFs van a comenzar a tokenizar con el objetivo de que los usuarios puedan utilizar Bitcoin entre comillas de manera sencilla, las plataformas peer-to-peer van a empezar a caer, las carteras de autocustodia que no cooperen con el gobierno van a tener dificultad para ofrecer sus servicios y por un momento nos vamos a ver ligeramente atados los descentralizados. Pero al mismo tiempo, no dudo en que en este momento ya se están creando desarrollos capaces de sobrevivir a cualquier clase de intimidación o ataque. Desarrollos de código abierto, replicables, ejecutables en nuestras computadoras y verificables, que no solamente nos van a regresar aquello que perdimos con la caída de Samurai Wallet, sino que también nos van a dotar de mejores características de privacidad. Y esto no es ninguna fantasía, el simple Bitcoin Core, que es el software para correr un nodo de Bitcoin, es justamente esto, es código abierto, distribuido, verificable, y dentro de este mismo software existe una cartera. No es que te la esté recomendando porque no es la cartera ideal, solo la utilizo como ejemplo de que no pueden capturar a Satoshi Nakamoto por haber creado esta cartera, ni el protocolo para correr un nodo de Bitcoin, ni una revolución económica. Asimismo, es como podemos desarrollar nuevas herramientas para mejorar nuestra interacción con Bitcoin y de una vez por todas sacar de una patada en el trasero al estado de nuestro dinero.